80% mira primero digital antes de decidir. Y ahí es donde las que no lo están haciendo se tienen que cuestionar qué hago yo si quiero aumentar mis ventas, seguir viviendo, etcétera, etcétera. No se trata de hacer e-commerce porque hay que tener un website. No, es hacer e-commerce para tener otro canal de adquisición a tu negocio, no al e-commerce.
Bienvenidos a e-commerce con Shopify. Soy Obed Seguinot, grabando desde Las Vegas, Nevada, desde Shop Talk.
Con Elías Manopla de e-commerce simplificado, una vez más juntos, colaborando por la industria y el ecosistema en nuestra región.
No solamente somos aliados del mundo del e-commerce, pero también compañeros de viaje, ¿verdad?
Total.
Los Ángeles, Boston.
Toronto.
Toronto. Y lo que falta.
Y lo que falta.
Y estamos haciendo este podcast colaborativo. Un podcast de los dos podcasts juntos. Un episodio.
Qué chévere. No, de verdad que acá Shop Talk 2024, súper contento porque estamos aprendiendo un montón. Yo quisiera, no sé, como que podemos tirar una ronda de conversación de cuál han sido una cosa que le ha volado la mente, que le ha dado ideas, que le ha validado alguna idea que no han tenido o que la han tenido presente y como que faltaba como entender otra parte del concepto.
Sí, mira, yo estuve grabando unos recap, unos resúmenes de cada día de esta conferencia y en ellos hablé de algunas cosas, pero en este momento que estamos grabando este episodio, uno de los temas más interesantes que he encontrado es cuando te entrevistaron estos CEO de estas empresas y marcas gigantes, ¿no? Bath & Body Works, gente de Crocs, Forever 21, Taco Bell, y son empresas, ¿verdad?, de muchos años ya, y cómo ellos se han estado adaptando al comercio electrónico, pero más allá, ¿verdad? Y algo que he sacado de esta conferencia es que no es comercio electrónico, no es comercio retail, es comercio. Uh-huh. Y específicamente una estadística que compartió la de Bath & Body Works, que el 80% de sus clientes primero visitan la página web y luego deciden dónde comprar. Van luego a la tienda física o compran en línea, pero ese browsing, esas primeras interacciones con los productos se dieron en su canal digital.
Y yo me atrevería a decir que esa es la nueva realidad de prácticamente cualquier marca o comercio que esté haciendo omnicanalidad. O sea, cualquier comercio que esté haciendo bien su canal digital y su canal físico va a tener ese mismo efecto, porque yo creo que hay un tema generacional fuerte definitivamente de los Gen Z y toda esta nueva ola de tomadores de decisiones y compradores que nacieron en digital y todo lo piensan primero en digital y después viene lo demás. Pero incluso nuestra generación ya también toma un primer paso en digital antes de tomar cualquier decisión. Y yo creo que ese es el mindset que se tienen que meter los comercios hoy en día, es no importa por dónde te llegue la venta, que es tu prioridad, deja que el cliente fluya por donde tenga que fluir. Y creo que esa estadística que diste lo valida perfectamente, 80% que ya, o sea, aprovechen que ya una marca se tomó el trabajo de medirlo, 80% mira primero digital antes de decidir. Y ahí es donde las que no lo están haciendo se tienen que cuestionar qué hago yo si quiero aumentar mis ventas, seguir viviendo, etcétera, etcétera. No se trata de hacer e-commerce porque hay que tener un website. No, es hacer e-commerce para tener otro canal de adquisición a tu negocio, no al e-commerce.
Oye, y un canal de adquisición, digamos que sin límites, porque sabemos que el e-commerce o la presencia digital, como tú bien dices, y un poco por la línea que mencionaba Obed, la omnicanalidad, hablaron también el concepto omnipresente. Estuve en una de las charlas de uno de los ejecutivos de marketing de Krispy Kreme, de la dona, ¿verdad? Mm-hmm. Y ellos decían que una de las cosas que son bien importantes para ellos es estar omnipresente, estar eso mismo, donde está la persona que quiere adquirir tu producto o enterarse de su producto, que puedan llegar a ti. Él explicaba, por ejemplo, que ellos tienen, pues, sus tiendas tienen ahora también una red de distribución en miles de canales distinto, ¿verdad? Desde supermercado, dentro de un Walmart, etcétera. ¿Y es para qué? Para que él pueda aumentar la cantidad de veces. Fue curioso que él decía, mira, en un año una persona nos visita 2 veces. Pues, ¿cómo que yo logro, en vez de 2 veces, 3? Uh-huh. Pues poniéndole el producto al frente. Uh-huh. Y ahí no estamos yendo por producto, pero es en el mundo digital es eso mismo, que la persona pueda encontrar o entender qué es lo que hay, qué tiene este negocio, qué no tiene, qué tamaños tiene, qué colores tiene. Y muchas veces sabemos que la decisión de compra se basa en esa visita, se basa en esa búsqueda inicial, que a veces la atribución de venta no va directo al canal de comercio, uh-huh, electrónico, ¿verdad? De e-commerce. Y por eso yo creo que los negocios también tienen que, y algo que yo he ido aprendiendo durante estos últimos 2 días, entendiendo y escuchando de estas grandes marcas y empresas, es que olvidar y borrar un poco lo que vendría siendo de dónde viene esta venta o estos esfuerzos. Claro, uno va a hacer unas estrategias para cada canal, pero al final que todo sea para el negocio, uh-huh, ¿sabes? Y borrar esas líneas que uno quiere tener una claridad específica de, oye, esto me produjo tanto, esto a tanto, ah, pero es que el canal e-commerce no me está produciendo lo suficiente para respaldar, pero es que no le podemos poner el dedo. Saks Fifth Avenue comentaba eso mismo, que uno de los retos más grandes que ellos tienen es entender de verdad, de principio a fin, todo el journey, de qué manera se atribuye. Y por eso ellos simplemente siguen trabajando en desarrollar esos modelos, pero más que todo dicen, vamos a estar presentes en todas las partes que tenemos que estar.
Tal cual. Y es que justamente creo que lo mencionabas con el caso de Krispy Kreme, que en Panamá incluso yo lo veo. O sea, hoy en día prácticamente tú entras a cualquier convenience store, no importa el tamaño. O sea, una cosita chiquita y ves un mostradorcito de Krispy Kreme. Gasolinera, Krispy Kreme. Y quizá, no sé, marcas de ropa o lo que sea que nos estén escuchando, es como que, bueno, es que yo no puedo estar en la gasolinera, uh-huh, en el convenience store. Pero se trata de estar, como tú decías, ponerle enfrente a la gente lo más posible tu producto. Y ahí es donde entran justamente las redes sociales, motores de búsqueda, YouTube, televisión, revista, you name it. O sea, es como, ok, no puedes poner tu ropa en miles de huequitos a lo largo de la ciudad, pero sí puedes tú tratar de estar presente en el journey del cliente donde sea que esté.
Y sobre ese punto, ayer me llamó mucho la atención una entrevista que le hicieron a la CEO de Forever 21, empresa que tiene 40 años de existencia y que estuvo en los pasados años enfrentándose a una bancarrota prácticamente, ¿verdad? Insolvente. Y cómo ellos están ahora transformando, ¿no? Tienen un plan de transformación de esta empresa para que continúe siendo relevante en el futuro. Y precisamente sobre ese tema ella mencionó unas palabras que la apunté así: relevance is about presence and engagement. O sea, si yo quiero ser relevante para las nuevas generaciones, yo tengo que estar presente. Uh-huh. Y tengo que estar presente en muchos lados. Y una de las cosas que, ¿por qué hizo esa contestación? Porque ella estaba hablando de cómo ellos están haciendo unas iniciativas dentro de Web3, en metaverso, presentándose en Roblox y poniendo sus productos dentro del mundo digital. Y le preguntaron, oye, ¿esto es algo que ya tú has medido cuál es el retorno de inversión específico? No, y no lo tenemos seguro, pero si estamos presentes, vamos a seguir siendo relevantes. Y esa es la parte que tenemos que entender aquí, ¿no? Que muchas veces nos ponemos en meta como que no, yo hago esto, gasto $1 y tengo que producir $2 o $3 de retorno, sí o no. Pero no siempre eso se da de forma directa, uh-huh, en ese esfuerzo. Eso aporta al todo.
Al todo. Mm,
al todo.
Y yo creo que esa es la parte más importante. Nosotros, que somos dueños de nuestras propias empresas, sabemos que eso es así, ¿sabes? Los esfuerzos que vamos haciendo, tratando de ponerle el dedo encima a cada esfuerzo. Y esto, invertí $1,000 y han pasado 12 meses y no me he producido nada. Ah, pues yo voy a dejar de hacer eso. Tú no sabes, porque hay que seguir dándole tiempo para que esas oportunidades y la marca y te sigas reconociendo. En esa nota de lo que decía la de Forever 21, lo escuché muchas veces y son las alianzas. Las alianzas que están haciendo, por ejemplo, Taco Bell con ciertos artistas. Forever 21 haciendo colecciones con algunos influencers que son conocidos en sus nichos específicos, creando colecciones de ropa para tener ese spark y estar presente. Otras marcas como Crocs, que también igualmente está buscando hacer colaboraciones con Post Malone, que sí. Y al final, todo esto, ¿verdad? Y suenan a veces como nombres y empresas, que es como yo a veces se me hace difícil porque uno escucha esta historia y tú dices, wow, pero estamos hablando de empresas gigantes, mundiales. ¿Cómo nosotros las podemos llevar a nuestra realidad y a empresas que están en desarrollo? Pues vamos a simplemente simplificarlo a alianzas. ¿Cómo nosotros, por medio del producto que nosotros ofrecemos, cómo podemos hacer alianzas para seguir entrando, como dicen, y estar presente? Y yo creo que eso es uno de los temas también que he escuchado en múltiples charlas y que todos le están dando mucha fuerza a esa alianza estratégica dentro de lo que ellos ofrecen para llegar y estar presente frente a las audiencias.
Creo que el tema de tratar de acaparar todo y abordar todo solo eventualmente te desgasta. Te desgasta de una forma u otra, se te agotan las ideas, incluso, ¿cómo se dice?, fatigas el mercado. Entonces yo siento que esa capacidad de colaborar, de unirte a otras causas o a otras marcas o a otras voces, te ayuda a renovarte a ti mismo también, porque de pronto un producto que es el producto estrella que lleva 10 años siendo el mismo, haces una colaboración con un influencer, un artista y le das un giro total que lo revive y buscas otra audiencia y abres otro mercado. Entonces, es lo que vivimos incluso nosotros. O sea, esto que estamos haciendo acá, colaboración directa, de creando contenido, y seguro fluimos mucho más fácil los tres que, o sea, tratar de grabar uno solo a veces es desgastante. Y yo creo que si lo extrapolamos al comercio en general, es igual. O sea, los equipos de marketing se desgastan, los equipos de productos se desgastan. Entonces, necesitas esa chispa constante haciendo cosas nuevas.
Eso me encanta. Hasta la audiencia se desgasta porque ve la misma modelo, el mismo ángulo, la misma perspectiva, la misma voz, que es importante porque es parte de una marca, pero eso que comentas me gusta.
Eso también me conecta con una presentación que vimos ayer del CEO de Macy's, como él estaba hablando de la transformación de esta empresa. Ellos mencionaron que por muchos años Macy's es una empresa que lleva casi 200 años de existencia, o sea, desde los 1850 y tanto. O sea, ha visto muchas transformaciones del mundo comercial. Y entonces ellos estaban hablando de cómo ya no es tanto cantidad. Él ha hablado del endless aisles. O sea, antes era tú tener una variedad increíble de productos allí en la tienda. Pero no, ese no es el enfoque ahora. El enfoque ahora es tener de lo mejor. Pequeñas selecciones, pero de productos de lo mejor, ¿no? De productos buenos que conecten con las personas. Y entonces ellos están ahora reduciendo no solamente la cantidad de productos, inclusive reduciendo el tamaño de sus tiendas, están reduciendo sus tiendas. O sea, donde se dieron cuenta que me llamó la atención como eso. Él dice, mira, tenemos que cerrar tiendas. Y en vez de verlo como un punto negativo, dice, muchas de esas tiendas se construyeron para una era diferente. Y ya no estamos en esa era. Y entonces habló hasta de una data donde mencionó que de 150 tiendas que ellos planifican cerrar, que representan el 25% de su pietaje cuadrado, pero solamente representaban 10% de sus ventas. Entonces, pues, oye, tenemos que reducir todo este espacio y eliminar, ¿verdad?, cortar, como dice uno, la grasa ahí y enfocarse entonces en los mercados y los productos y ese nuevo enfoque integrando el canal digital, que es lo mismo, ¿verdad? Cómo hacer fulfillments más cerca a las personas y que, aunque quizás tú no encuentres todo tu tamaño allí, pero en la tienda puedas hacer el acceso y te llega directo a la casa a lo otro. Y todo eso de cómo integrar la omnicanalidad enfocándose, mira, reduciendo. Ya no es mayor cantidad. Porque muchos departamentos, muchas cosas, es bien difícil ser competitivo ahí.
Sí. Es que al final del día, yo creo que la digitalización es algo que te puedes comer de muchas maneras. Y por ejemplo, en este caso particular es cómo yo aprovecho la digitalización para optimizar mi operación interna en términos de cosas que parecieran totalmente distantes, ¿no? En términos de superficie física, en términos de logística, en términos de profundidad de inventario, de exhibición, etcétera. Y es esa posibilidad de tener estas superficies más reducidas, que obviamente automáticamente reducen costos y un montón de cosas más operativas. Reduces también la cantidad de inventario que metes ahí, porque en retail todo eso cuesta. O sea, el cada pie cuadrado cuesta, cada exhibición que pones cuesta. Y ahí es donde entra ese tema del endless aisle, de decir, ¿sabes qué? Yo aquí tengo las 10 piezas más ganadoras en este rack, pero si alguien busca los otros colores o las otras tallas, están disponibles, solo que en una experiencia digital, donde yo tengo mi bodega y mi exhibición digital para que el que quiera lo pueda pedir. Y ahí tengo un caso particular. Cuando estuve en Do It Center, en mi trabajo anterior antes de la agencia, como director de innovación, hicimos un proyecto donde, Panamá es un país pequeño donde casi que todo está concentrado en la ciudad. Entonces, de las 25 tiendas físicas de gran superficie que tiene Do It Center en Panamá, yo creo que como 20 están en la ciudad y las otras 5 están dispersas por ciertos lugares relevantes a lo largo del país. Pero habían lugares específicos estratégicos donde la empresa quería llegar a una clientela que había ahí, por ejemplo, expats, retirados, etcétera, donde ellos sabían que montar una tienda de gran superficie para ese mercado era quizá una locura. Entonces, hicieron un experimento montando unos locales donde prácticamente lo que había era una persona encargada del local con el Endless Aisle, que era una pantalla gigante con el e-commerce en ese momento. Entonces, la persona llegaba, decía qué necesitaba, el asesor lo ayudaba, montaban un pedido y todo le llegaba ahí a ese centro de acopio. Entonces, era como, aquí estamos, aquí está Do It Center con todo nuestro inventario, tú no te preocupes por la logística, nosotros nos encargamos de traerlo acá.
Oye, súper interesante ese proyecto y creo que es algo que se puede replicar en muchos lados y probar. Yo creo que para probar un mercado y llegar a ese mercado, pues definitivamente brutal.
Bueno, otras cosas que me llaman la atención de esta conferencia, ¿verdad? Más allá de las sesiones que estamos viendo y que seguiremos viendo, ¿verdad? Este episodio lo estamos grabando apenas en el segundo día de la conferencia. Luego vamos a seguir grabando otros contenidos de lo que sigamos viendo los próximos días. Pero me pareció bien interesante este espacio de esta conferencia, de cómo está organizada, porque esta área de proveedores de servicios, que ahí tengo unos comentarios, ¿no? De que me llama la atención que esto es un ecosistema bien grande. O sea, para mí hay muchos proveedores que yo no conocía y servicios. Entonces, a veces, nosotros que estamos, ¿verdad? A veces en el ecosistema de Shopify y de las aplicaciones que están alrededor de, pues a veces pensamos que eso lo es todo. Uh-huh. Y cuando vemos allá afuera hay una serie de soluciones increíbles y unos jugadores increíbles que están haciendo, empresas como Walmart ofreciendo servicios aquí, Target ofreciendo servicios para entrar al Marketplace, DoorDash y otra serie, TikTok Shop, estuvimos allí visitándolo. Hay unos espacios de crecimiento que no podemos perder de perspectiva. O sea, y sí, estamos, ¿verdad?, bien contentos y continuamos, ¿verdad? Siempre hablamos mucho de la tecnología de Shopify, que es la que usamos en nuestras agencias y pues tenemos un poco de bias ahí, pero fuera de eso hay un mundo allá afuera. O sea, que tenemos que entender que hay, podemos aprender de muchas más experiencias adicionales.
Sí, me gustó que trajeras lo de ShopTalk en general porque, para los tres es la primera vez acá y no deja de impresionar la organización más allá del tamaño, que es gigantesco. Creo que escuché que eran 6.000, 7.000 personas registradas. La organización y cada detalle que se toman para que realmente sea un evento donde todos saquen algo de valor. Nosotros aquí vinimos como media partners por el contenido que generamos para el ecosistema en español, pero aparte somos agencias y aparte hay plataformas tecnológicas, aparte hay marcas, hay comercios, o sea, hay toda la variedad del ecosistema está aquí reunida. Y el evento está organizado de tal manera que todos se lleven valor, de que todos conecten, de que todos encuentren un espacio, que era lo que decías. Y a mí no me deja impresionar el espacio de los meetings. O sea, es impresionante. Y ahí grabé unos videos y hoy tuve mi primera reunión ahí. Pero, que tú reserves un espacio tan grande solo para permitirle a la gente conectar. Y no solo eso, todo el desarrollo tecnológico que hay detrás, desde semanas antes, creando agenda, un directorio completo, se automatiza, te lo crean el calendario. O sea, es una locura. Sí. Uno piensa en los eventitos que uno ha hecho y es como, esta gente de verdad se tomó el trabajo de organizar algo brutal.
Yo me llamó mucho la atención la cantidad de mesas. O sea, yo tuve una reunión en la mesa 1007. Increíble. Y todavía habían 600 y pico de mesas adicionales,
y el ruido, era increíble, todas las personas hablando, conectando, como tú dices. Sí. La verdad es que sí, esa parte ha sido bien, bien interesante.
Y ahí conocí, mire, yo tuve reuniones ya con colegas de México, ¿verdad? Saludo el envío, si está escuchando el podcast. Cristian, me conecté con Merchants de Canadá y con una otra colega, partner tecnológico de Bélgica. Y tuvimos una reunión y discutimos y encontramos sinergia, no necesariamente como para hacerle quizás un servicio directo, pero le aporté valor y de algo que ella tenía una necesidad y le busqué un contacto, mira, aquí está, y le compartí la información y ya ellos están en contacto. O sea, esa es la cosa que se va en estos sí. ecosistemas, ¿verdad? Interesante.
Ese es un súper buen punto porque estamos en un ecosistema, de nuevo, digital, donde todo está como soportado por la digitalización, lo que hace que muchas veces las relaciones arranquen digital, remotas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo he venido hablando mucho con este partner Rebuy, que es esta plataforma de personalización, y tú sientes como una cercanía con algunas personas, con la gente con la que tú tienes las videollamadas y tal, pero entonces vienes a este evento y finalmente conoces en persona, compartes un rato a nivel personal, o sea, es como... O sea, el evento logra ese efecto también de crear esas conexiones de diferentes lugares. Hoy en el almuerzo estábamos almorzando con japoneses,
sí.
que prácticamente no hablaban inglés. O sea, es impresionante, en verdad.
Y todo conectado por la tecnología y por una razón, el comercio, al final. Sí. Creo que también otro punto que me impresiona mucho es la organización. O sea, la experiencia que estamos teniendo desde lo que vendría siendo la parte de la comida... Uh-huh. Todos los eventos que se están ocurriendo en paralelo. O sea, por fuera de lo que nosotros estamos viviendo aquí, hay tantas y tantas personas que, como tú dices, que este ecosistema es mucho más grande de lo que nosotros estamos todo el día y siempre trabajando. Y esas conexiones que estamos estableciendo, que nos estamos conociendo, de verdad que sí, súper, súper impresionante. No,
eso que tocas de la comida... ¿te acuerdas que cuando fuimos a comer dijimos, wow, no hay fila? O sea, era un food court gigante... con un montón de mesas comiendo y nosotros dije, increíble, no hay fila, no hay nada. Después me di cuenta que habían como 3 más de esos espacios. O sea, prácticamente en cada esquina había otro food court repartiendo comida con mesas y todo. O sea, es impresionante, de verdad. O sea, hay que estar acá para verlo y ver lo impresionante que es. Y quería tocar un tema de lo que yo me quedé hoy como más... de lo que decía Obed, que usamos mucho Shopify y estamos súper involucrados con la tecnología de Shopify para nuestros clientes y tal. Y hoy tuvimos la oportunidad de ir a un desayuno organizado por ellos, principalmente para comercios. Y estuvo invitado, o sea, fue como un panel donde estaban ciertos líderes de ellos internamente hablando del desarrollo de producto. Y después invitaron al líder de tecnología de Everlane, que es esta marca de ropa que lleva ya como 10 años, creo que él mencionó ahí. Y arrancaron hablando de innovación en general, que es un tema que viene como resonando conmigo, digo, desde que trabajé como director de innovación, que fue la primera y única vez en mi vida. Y uno siempre se cuestiona como... ¿qué es innovar al final del día? Y entonces ellos hablaban desde su perspectiva de como empresa de tecnología, que para ellos a lo interno innovar era hacer el producto correcto para que a la persona le funcione correctamente. O sea, todo lo que ellos hacen lo hacen pensando en que le funcione al merchant. Y ellos hablaban ahí internamente de cómo se cuestionan entre ellos. O sea, llega un director y dice, hay que hacer tal cosa, y ese líder de producto dice, pero ¿en qué te estás basando? Entonces, y empiezan a investigar, se reúnen con clientes y tal, y se dan cuenta que no era por ahí, era por acá. O sea, toda esa cultura, porque para mí al final innovación es un tema cultural de la empresa y de uno como persona. Entonces, yo les recontrapregunté, ok, hablaron de innovación de su lado, pero ¿qué es innovación del lado del comercio? Entonces, ahí ellos decían de nuevo... del lado del comercio efectivamente es hacer o implementar cosas innovadoras que beneficien a su cliente. O sea, todo al final es una cadena, ¿no? Y siento que muchas empresas pecan de eso, de innovar egoístamente, si se quiere, como yo estoy innovando para satisfacer algo mío, un ego. O sea, creen que están haciéndolo para el cliente, pero al final del día muchas veces terminan perdiendo plata, tiempo, todo. Entonces era como, hey, innovación es, piensa si de verdad le sirve a tu cliente y después lo haces.
Sí, y de hecho la sesión se llamaba Customer Driven Innovation. Y ahí estaban explicando ese approach de cómo ellos, su innovación no es simplemente porque alguien, ay, quiero hacer esto. No, es basado en un feedback loop continuo que ellos tienen con uh-huh. sus clientes, ¿no? Entonces crearon, de hecho, un grupo que cada producto tiene un Customer Advisory Group, donde ellos no solamente se dejan ver a los comités internos que tiene la empresa, sino que crean unos grupos con estas, ¿verdad? Continuamente están dándole feedback de qué productos hay. Entonces, una pregunta que ellos dicen que les hace un super trigger es cuando el cliente les dice, esto no se puede hacer en la plataforma. Y si hay algo que el cliente dice, esto no se puede hacer, eso es el trigger número uno para ellos sentarse y trabajar. ¿Y cómo lo hacen? Shopify tiene 4,500 ingenieros, mencionaron. O sea, y invierten $2 billones en research and development. O sea, $2 billones con 4,500 ingenieros. O sea, ellos están continuamente probando y testeando cosas con múltiples clientes, y ahora que se están entrando estas marcas grandes, que de hecho eso es algo que me gustaría comentar, estas marcas grandes que están entrando a la plataforma le permiten a ellos darle un feedback mucho más rápido y probar cosas con volúmenes gigantescos de transacciones que luego benefician al resto del ecosistema, a las Correcto. Marcas pequeñas, porque cuando esto se probó ya con una marca que tiene 100,000 órdenes al mes, pues definitivamente, ¿verdad?, tienen una data mucho más representativa que en un mercado más pequeño. Y eso, ¿verdad?, entrevistaron allí a ese man de Everlane que explicó, ¿no?, cómo él está todavía un trial and error, y fueron bien honestos, hasta le preguntaron en qué no te estamos ayudando, o sea, cuál es el lado negativo, y ahí él, hasta difícil se le hizo porque estaba en un foro
claro.
invitado por Shopify, pero ellos mismos le estaban invitando como que no, dinos en qué nosotros no te estamos dando el servicio como es. O sea, ese tipo de approach, pues algo que, ¿verdad?, volviendo a que sí, hay muchas soluciones allá afuera, pero seguimos creyendo, ¿verdad?, que Shopify definitivamente tiene unas soluciones robustas y con una misión bien clara.
Y de esa, justamente de ese panel con el man de Everlane, me quedé con que él explicaba, o sea, la razón por la cual lo invitaron es porque Shopify está haciendo este tema de components, que es como, ok, ya creamos esta super plataforma que funciona seamless todo el proceso, pero ahora la están haciendo como modular porque entendieron que en el mercado hay clientes que no necesariamente quieren meterse en una sola caja, sino usar pedazos de la caja. Entonces, el caso de Everlane y la razón por la cual lo invitaron es porque él fue el conejillo de India, digamos, de conectar el checkout de Shopify y Shop Payments y todas las particularidades de pagos y de checkout de Shopify con una plataforma custom made. Entonces, yo me quedé con eso y entonces, porque él dijo, tenemos ingenieros internos, que eso es algo que a mí no me deja de volar la mente, cómo los retailers o los comerciantes se meten solos en el problema de mantener tecnología cuando ese no es su objetivo, ni su misión, ni su razón de ser. Entonces, ellos particularmente estaban hablando de eso, de que tenemos unos ingenieros y tenemos esta plataforma custom made que nos hace sentir innovadores, pero la realidad es que eso nos atrasa. Y entonces me quedé con eso y al final le pregunté, quisiera saber por qué... ¿cuál es la historia detrás de que hicieran custom made su e-commerce? Entonces, él ahí explicó que esto fue creado hace 10 años, donde la oferta de plataformas no era necesariamente la que hay hoy ni la más robusta, pero con lo que me quedé, que era justamente a lo que quería que él llegara, era hoy jamás ni loco me metería a desarrollar una plataforma de e-commerce. No tiene sentido. Es una pérdida de plata, de tiempo, de recursos. Y ahí es donde yo siempre le trato de compartir esa idea a los comerciantes de, por ejemplo, ahorita la tendencia y lo que todo el mundo quiere hacer y lo que todo el mundo habla es AI. AI para todo, AI para todo. Pero no deja de ser al mismo tiempo una distracción. No deja de ser ese shiny object que te persigue en la noche de ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer más que mi competencia en AI? Es lo mismo. Tu prioridad no es ver qué haces con AI. Tu prioridad sigue siendo la misma, vender y crecer. La prioridad de qué hacer con AI es ese partner tecnológico con el que tú ya te aliaste, en este caso Shopify, que ya tiene AI conectado, que ya te está dando soluciones uh-huh. tangibles basadas en AI. Entonces, como que deja que tu partner te resuelva. O sea, más bien pégate a plataformas que tengan un roadmap claro y que evolucionen contigo. Entonces, para mí eso es como el game changer.
Hay dos cosas de eso mismo, un poco para cerrar ese punto y comentar sobre él, es que muchas veces, y de hecho esto es algo que sale todo el tiempo, o sea, ¿por qué Shopify? ¿Por qué me voy con esa plataforma? Yo creo que la cantidad de dinero que tú estás diciendo, ¿sabes? El tener esa democratización de la tecnología y que por un acceso, ¿verdad?, que vendría siendo al final una suscripción, tú tienes acceso a todos esos desarrolladores, que esos desarrolladores desarrollan esa tecnología y tenemos acceso a todas esas pruebas que están haciendo con todos los que son parte del ecosistema, es la parte clave de esto. Entonces, no importa, y es algo que yo creo que yo le estoy dando mucho a este mensaje, que todavía hay personas, ¿verdad?, que dicen, no, Shopify es una caja, es cerrado. Sí, eso era cierto. Hoy ya no es cierto. Y yo creo que eso es importante para entender que no importa el tamaño de tu negocio, o sea, ahora mismo, si estás empezando, definitivamente una solución como esta es súper de beneficio porque crece contigo. Y si estás en un nivel enterprise con una necesidad específica, eres mayorista, pues definitivamente ya tienes una alternativa que no requiere que tengas que mantener internamente. Y otra cosa que mencionaste que me encanta, que es que Shopify está haciendo la pregunta, ¿verdad? Como que, ¿en qué yo estoy fallando? Eso es otro tema que yo he escuchado en múltiples charlas, que es que hay que entender al cliente, hay que escuchar al cliente. Y yo creo que es una de las cosas que a mí me estoy llevando mucho, es que, ¿cómo vamos a escucharlo? Escucharlo en redes sociales, escucharlo por medio del formulario, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué estás buscando? ¿Encontraste lo que estabas buscando? O sea, que toda esa información, todos los comercios, entendamos que existen las plataformas, las tenemos, la única métrica no es venta, ¿sabe? Que tenemos que entender qué otras partes del negocio, que tenemos la métrica ahí, tenemos esa información, podemos empezar a entenderla y escucharla para uno ir tomando decisiones de qué comprar, qué no comprar, dónde me estoy quedando corto, no tener inventario, eso afecta muchísimo. Uh-huh. O sea, que eso es un tema que estamos escuchando mucho también, que vendría siendo la escucha a tu cliente. Uh-huh. O sea, escucha a tu cliente, abre, ¿verdad? Dedica tiempo a esto, no te envuelvas en todo lo demás, sino que dedica tiempo a analizar tus redes sociales, qué el mismo cliente está pidiendo para satisfacer.
Sí. Y algo que Elías en esa sesión, bien interesante, allí estaba el encargado de ShopPay. Y ShopPay, de Shop, básicamente, de esa parte de que es la aplicación Shop y todo lo que está relacionado ahí, que es como este servicio que Shopify ya como lo independizó, uh-huh. donde ahora pues tiene ya una plataforma con unos beneficios particulares y, como bien dijo, se está disponible. De hecho, hay una solución que ellos mencionaron, ShopPay Commerce Components, que es para eso, para conectarse con cualquier plataforma. Inclusive él dice, mira, yo visualizo este método de pago en Amazon, en Walmart, en todo sitio. O sea, porque ya Shopify, como el que ha usado ShopPay, no sé, en casi todos los mercados, quizás tú eres un consumidor y has grabado tu tarjeta. Cuando tú entras a una página de Shopify, entras tu email, ya automáticamente te sale un pop-up donde te sale, escribe este código, te va a llegar un código por número de teléfono, al teléfono, anyway. La cosa es que ahora eso está externo también. Pues ese hombre que estaba allí, ¿verdad?, el encargado de ese producto, Elías le preguntó acerca de la disponibilidad de Shopify Payments para los mercados latinos. Y pues, ¿verdad?, la pregunta que siempre, ¿verdad?, no te puedo...
La que incomoda.
Ese awkward moment.
Sí, sí, sí. Sí. No, oye, te tiraste fuerte ahí.
Sí, sí, siempre, mira, apoyando ahí nuestra comunidad latina. Muy bien, excelente. Muy bien. Y la contestación que él dio, ¿verdad?, bien política, diplomática, ¿no? Oye, no te puedo dar nada definitivo, pero sí estamos buscando maneras de expandir. Nosotros, por conectando eso con la conferencia que estuvimos el mes de octubre del 2023, donde estábamos viendo el summit este de Enterprise de Shopify, ellos habían hablado acerca de que ahora estaban abriendo su payment gateways a que otras plataformas pudieran procesar a través de ShopPay. O sea, que eso es algo, él mencionó, ¿verdad? No tengo fecha, no tengo nada, pero es un tema que se está trabajando. Y me llamó la atención que luego al final hablé con él individualmente, donde le comenté unos temas de unas pasarelas de pago con las que nosotros hemos trabajado, y está familiarizado con ella. Lo que quiere decir que de alguna manera, me dijo, ah, sí, los conozco.
Están en conversaciones.
Están uh-huh. trabajando en el tema. O sea, que definitivamente, ¿verdad? Estamos hablando de una pasarela de pagos de Latinoamérica. O sea, que están entiendo que es cierto, que están haciendo uh-huh. algo. ¿Verdad? Esta información de opinión.
Exclusiva, sí. Exclusiva.
Exclusiva, pero también, ¿verdad? Es nuestra opinión. Así que nada.
Oye, y cerrando así lo que sería este episodio, no sé, vamos a compartir algo flash de... Ya dijimos lo más que nos gustó. No sé, tira algo ahí. Estamos improvisando. Esto okay. es... Oye, un poco de contexto de este espacio donde estamos grabando, que es un espacio que es Shop Talk.
Es parte de la organización.
De la organización. O sea, esto es un lugar que está, ¿sabes?, montado aquí con micrófonos, consola, todo. Tenemos a Obed, que ha traído, ¿verdad?, su equipo de creación de contenido para que el media podamos eso mismo, compartir lo que estamos sintiendo y aprendiendo en este evento. O sea que yo de mi lado quiero agradecer mucho, ¿verdad?, a Shop Talk por la invitación, por hacernos parte de esta iniciativa y que se repita.
Sí, yo me quedo con lo mismo y digo, mañana tenemos otro espacio, así que vamos a seguir haciendo contenido, pero mi mensaje a quien nos escucha es quizá venir a Las Vegas, Shop Talk, es caro, etcétera, pero el mensaje es hay que ir a las cosas, hay sí. que conectar, hay que hacer networking, hay que colaborar, hay que ver qué está pensando otra gente. O sea, nosotros cada vez que vamos a un evento salimos con ideas y con cosas que queremos llegar a ejecutar y yo creo que eso te lo da esto, es como compartir con el ecosistema.
Sí, es que en ningún otro foro tú te conectas con tantas mentes que están enfrentando los retos similares a los tuyos y a veces nosotros podemos estar en nuestros mercados enfrentando situaciones, tratando de resolverlas y solamente tú llegando a un sitio donde te encuentras con otras personas que están en la misma, encuentras una solución y a veces y tú dices, wow, invertí tanto, pero eso, nada más, una conversación que tuviste te resuelve un problema que a veces te paga toda la inversión que hiciste.
Sí, o el casino también. Pero eso es, otro es otra historia. Bueno, Elías, contra como siempre, gracias, mano. Gracias, Ubed. Y gracias a la audiencia de Simplify y todo Panamá, Latinoamérica.
Excelente. Y la e-commerce con Shopify que va volando como la espuma.
Seguimos para arriba. Seguimos trabajando. Gracias a todos los que nos escuchan y hasta el próximo episodio.
Saludos.